Seguimos en Chiapas Expediente Nacional y ahora vamos a abordar el tema de los jornaleros, sobre todo en su influencia en otros campos, y para esto creemos que la opinión de la doctora Teresa Rojas Rangel, ella es investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional en su base en Ajusco y por supuesto una especialista, una investigadora sobre la población jornalera migrante. Estos son fragmentos de una entrevista que hizo nuestra compañera Geraldina Lázaro y que pues dan un termómetro de lo que puede ser el fenómeno jornalero después de el paro, un paro que, repito, debe de ser histórico allá en San Quintín. Escuchemos la voz de Teresa Rojas Rangel.
Geografía del jornalerismo en tres grandes regiones. En una donde ubica lo que nosotros llamamos los estados de atracción, que son los que reciben mayoritariamente receptores, porque también en estos estados hay, también expulsan, digamos, pero en menor medida. Tenemos estos estados que están ubicados fundamentalmente en la zona noroeste del país, y luego en otro lado, en otro extremo, están los estados expulsores, que ubicarían fundamentalmente, estoy hablando de Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, Veracruz, Chiapas. Y tenemos otra clasificación, que son lo que llamamos los estados intermedios, o que son los que reciben, pero también expulsan al mismo tiempo, ¿no? Que son en menor medida Puebla, Veracruz también incluso recibe gente, pero tenemos otros estados como Nuevo León, Tamaulipas, etcétera, ¿no? Pero a lo largo y ancho hay esta particularidad que tiene que ver con los desplazamientos vinculados a la necesidad de la oferta y demanda de fuerza de trabajo. Ahora, por su propia característica, estos estados, digamos, según la clasificación como los ubiquemos, tienen condiciones distintas, obviamente en términos de niveles de productividad, tipo de vinculación de los productos agrícolas en relación al mercado nacional o internacional, el tipo de tecnología que se utilizan, la cantidad de producción agrícola que generan, pero fundamentalmente también esta ya se da en cuanto a las condiciones de bienestar de los trabajadores, tanto temporales como establecidos, digamos, que tienen ya en estas regiones.
Bueno, pues ahí está esta declaración de la doctora Teresa Rojas Rangel, en donde, bueno, pues queda muy claro, decimos una palabra como es jornaleros, la aplicamos a todos, pero la diversidad de campos jornaleros en México es muy fuerte. La realidad es que son en su mayoría indígenas sin tierra, con unas condiciones salariales, con unas condiciones laborales que los ubica, como hemos dicho, a lo largo de toda una serie de reportajes aquí en Chiapas Expediente Nacional, en el sótano de México. Seguimos con Teresa Rojas Rangel y esta entrevista que realizó nuestra compañera Geraldina Lázaro.
Obviamente son campesinos sin tierra o incluso pocos en menor medida con propiedades muy pequeñas de tipo familiar, ejidal, comunitario. En sus localidades de origen, son indígenas en un 40% promedio nacional, aunque en algunas zonas del país, por ejemplo, te puedo decir Puebla, donde tú ubicas hasta un 85%, 90% de trabajadores estacionales del campo que son de origen indígena. Vienen, obviamente, de los estados con mayor marginación del país, como es Guerrero. Guerrero hoy por hoy es el principal estado expulsor de esta fuerza de trabajo, Oaxaca, obviamente, y bueno, incluso estados que empiezan a despuntar en los desplazamientos y en los nichos de trabajo agrícola, que son los chiapanecos, ¿no? Y bueno, se desplazan en grupos fundamentalmente familiares y comunidades completas. Esta es una característica muy peculiar de este tipo de migración interna dentro del país. Tenemos datos muy fuertes en relación a los altos índices de analfabetismo que enfrenta esta población. tenemos indicadores de que hasta un 43% de la población no sabe leer ni escribir, y obviamente esto, este indicador afecta más a la población de origen indígena y a las mujeres, ¿no? Que este es un dato muy, muy importante.
Pues ahí están algunos rasgos sociales, algunos rasgos de lo que es la población jornalera en México. Van otros indicadores, esto es resultado de las investigaciones de Teresa Rojas Rangel.
Ahora, ¿cómo son? En términos de ya de otro tipo de indicadores más cualitativos, es población que hoy por hoy sostenemos que es la población más pobre y excluida en el campo. Es gente humilde, trabajadora, que todo el tiempo, desde su vida, ellos se autonombran nosotros los agrícolas, porque generación tras generación incluso tienen como forma de vida precisamente las actividades en el campo, tanto en lo que tiene que ver como parte, digamos, de sus actividades en la producción de autoconsumo, en los periodos en los que permanecen en sus lugares de origen, como los espacios o el tipo de actividades que realizan en las regiones de atracción hacia donde se desplazan. Realizan las actividades más descalificadas, más el trabajo en negro le llamamos nosotros, y tienen una dimensión humana y una capacidad de resistencia a la adversidad que de alguna manera algunos teóricos le llamaríamos los sobrevivientes de la pobreza, ¿no? Es gente humilde toda, con los ojos pues en la búsqueda de mejores condiciones de vida, que quisieran y que darían la vida porque sus hijos tuvieran un destino distinto a lo que ellos han vivido, y que se lo dicen. La escuela, por ejemplo, nosotros les preguntamos sobre las expectativas frente a la escuela, y para ellos la escuela podría, lo piensan como una esperanza en términos de que sus hijos puedan tener un mejor destino, ¿no?
No, pues sé. Ahí está, según la doctora Teresa Rojas, la importancia que tiene la educación para los migrantes, y destaca que en el acuerdo que tuvieron los migrantes jornaleros en San Quintín, la palabra educativo, la palabra educación simplemente no aparece por allí. Es parte de la deuda que tenemos con estos que la doctora llama los sobrevivientes de la pobreza, y que, bueno, pues como dice Teresa Rojas, son una parte vital de cómo sobrevivir en la pobreza aquí en México. Vamos ahora a una pregunta que se le hizo sobre el Tratado de América del Norte y los jornaleros agrícolas.
Lo único que ha generado en el país es la agudización de la inequidad, la desigualdad y la pobreza rural. Y obviamente ha ampliado la brecha en términos de lo que significa estas condiciones de esta agricultura intensiva, ¿no? Y las condiciones de la agricultura para autoconsumo, ¿no? Hay indicadores por diversos tipos de estudio que nos muestran cómo en el campo, a partir de la firma de este tratado, pues han aumentado los índices de desnutrición infantil, sobre todo obviamente en zonas rurales y entre los pueblos indígenas. La pérdida de la población como consecuencia de la migración, ¿no? Que ese es un elemento que lo estamos viendo, porque este tipo de fenómenos sin duda están regulados por la demanda y la oferta de fuerza de trabajo. Y obviamente ya tendríamos que ver otro tipo de implicaciones, como tiene que ver lo que ha representado la firma del Tratado de Comercio en términos de la amenaza hacia la soberanía nacional y la propia seguridad agroalimentaria en el país.
Esta es parte de este diagnóstico de lo que ha sido los efectos del Tratado de Libre Comercio sobre el campo mexicano, y pues el resultado es una diferenciación, una inequidad sumamente acentuada. Es decir, hay empresarios sumamente ricos, es increíble las cifras que han salido según esto de lo que pierde empresas como Berrimex allá en San Quintín, que pierden cantidades millonarias y no dejan de oponerse a que los trabajadores ganen $13 más al día. Es increíble. Y pues este es el esquema que generó el Tratado de Libre Comercio y que está haciendo agua por todos lados, y que en el caso de San Quintín es uno de los focos rojos de este modelo agrícola que pretendió explotar las características especiales de México para entrar en el mercado mundial, pero sin ningún miramiento a la justicia interna. Seguimos con Teresa Rojas.
Ahora, sí hay oportunidad, tan es así que tenemos un movimiento muy importante en la historia del jornalerismo en México, que es el fenómeno que acaba de acontecer en San Quintín, ¿no? Donde justamente una de los logros, vamos a ver si se los cumple porque somos bastante escépticos en ese sentido del cumplimiento de los compromisos por parte de los gobiernos, tanto federal como estatal. Pero bueno, por lo menos el logro de este movimiento, lo que una de las cuestiones que tuvo es justamente la oportunidad de justamente lograr establecer una asociación sindical generada a partir de la propia autodeterminación gremial, ¿no? Que ellos elijan su propio sindicato. Creo que esto ha sido uno de los logros importantes que nos dio y que nos muestra que en efecto los jornaleros ahora. Aquí es bien importante decirlo y también es importante señalarlo, que en el caso de este movimiento de San Quintín, una de las posibilidades, cuando me preguntas si hay oportunidad de que ellos se puedan organizar, si la hay. Pero en este caso, particularmente en San Quintín, y que creo que esto nos permite explicar unos elementos que son importantes, es que son en San Quintín la mayor parte de los jornaleros son ya establecidos en esa región, porque sí es muy diferente, digamos, las condiciones. Hay una clara presencia de jornaleros migrantes, que en su momento fueron migrantes, pero que ahora ya se establecieron en esas regiones. Entonces, realmente las condiciones que tiene ya verdaderas el jornalero agrícola migrante de organizarse de política socialmente para poder exigir sus derechos en las condiciones de trabajo y de control que tienen, un control político, y quiero anexar no solamente en las empresas, sino también en las comunidades de origen, no les permiten mucha esta posibilidad, si no, no se explicaría por qué siguen permaneciendo en estas condiciones. Y esto no se debe, estas condiciones no deben por conciencia de explotación a las que están sujetos. El jornalero agrícola sabe que es explotado él, su familia, sus hijos, sin embargo, tienen que estar sobreviviendo, tienen que estar al día buscando mecanismos literalmente para no irse de hambre, ¿no? Y esto no permite otra, no les da la oportunidad como para pensar en una condición diferente.
Bueno, pues ahí está esta conclusión de Teresa Rojas Rangel, investigadora, repetimos, de la Universidad Pedagógica Nacional, sobre el movimiento jornalero nacional. Ella, en esta última pregunta, sí hace respuesta a las condiciones particulares de San Quintín. Y bueno, pues ahí está un logro salarial de un aumento del 15%, un aumento que no han conseguido otros trabajadores, pero que no es suficiente para los jornaleros, y por eso siguen demandando $200 por pago a jornal diario. Y está allí, eso es lo que dice la doctora Teresa Rojas, está el logro de un nuevo sindicato. Es un logro político, es un logro a largo plazo, no se manifestará directamente en los salarios, pero sí tendrá seguramente un impacto en la vida social en el largo plazo allá en San Quintín y en muchos otros campos de México. Y bueno, pues este es un logro que tiene que ver con la derrota de los sindicatos de protección, muchos de ellos cobijados bajo centrales priistas como fueron la CROM, la CTM y otras centrales.